Yo soy nacido en el Huila, llevado como al mes o a dos meses al Caquetá, allá donde yo me formo a través del transcurso de la vida y hasta ahora. Decidí que yo podía dar más. Entonces yo dije, no, yo aquí quiero entrar a una universidad, no quiero ser un militar. Y vine acá a la Corporación Militar Minuto de Dios, donde sabía que han pasado diferentes compañeros y que la universidad tiene una visión, una misión importante, que es sobre para la comunidad, hacer la comunidad, que es importante aportar al otro. Esa carrera me abrió otras puertas, y es que prefiero disparar en ráfaga una cámara, hacer sonreír, a disparar en ráfaga un arma y hacer llorar.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simo Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Estamos a través de diversas frecuencias, a través de los 1430 AM, a través de los 1580 AM, Uniminuto Radio Cundinamarca, y también estamos a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube, de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Por supuesto, también recordarles que este proyecto, esta apuesta radial, es orientada por el proyecto Marfil Educación Filosófica del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Como siempre, es un placer darles la bienvenida a cada una de nuestras emisiones, y hoy es jueves, hoy es día de participación de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Todos los jueves, regularmente tenemos participación de las diversas unidades, apuestas, proyectos de nuestra facultad. Ya hemos tenido la participación del programa de psicología, del programa de trabajo social, y hoy le corresponde al Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, Innova Paz, que nos acompaña hoy su director, investigador, profesor también, que lidera sus apuestas, estas apuestas en el marco de este interesante proyecto de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Se trata de Óscar Useche Aldana, a quien le doy la más cordial bienvenida a la emisión el día de hoy. Profesor Óscar Useche, como siempre es un gusto que nos acompañe en nuestras emisiones, y para hacer memoria un poco de lo que ha sido nuestro trayecto y nuestro diálogo en estos espacios, ha sido usted un invitado recurrente también del mismo. Bienvenido.
Pues muchas gracias, Simón, y a nuestra audiencia, pues muy buenos días. Qué bueno estar de nuevo con...
Bueno, al parecer tenemos ahí alguna dificultad técnica con la señal del profesor Useche.
Hola. Nos quedamos sin señal.
Bien, vamos aquí a ajustar algunos asuntos técnicos mientras validamos también la calidad.
primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Más que el cartón, fue lograr tener un proyecto hecho con bases y decir, este es mi proyecto, eso lo saqué en lo que llevo mi formación. Tuve la oportunidad de visitar varios países, diversidad de festivales de la música en el mundo, con una cámara, contándole al país qué pasa con los artistas que están afuera. Y hoy en día cada artista tiene su propio fotógrafo y entró a hacer una profesión. Que no es fotógrafo, porque eso hace community manager, hace fotografía, hace videos. El que está allá atrás de una tarima, subido así, dándole a conocer al mundo qué está pasando en la vida de un artista.
Hemos retomado la comunicación, estamos nuevamente al aire desde el estudio central de Uniminuto Radio el día de hoy. Saludo nuevamente a las personas que nos están o se están conectando el día de hoy a la presente emisión. Creo que ya hemos solventado, hemos solucionado nuestro asunto de carácter técnico, y quiero entonces, ahora sí, darle formalmente la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, profesor Óscar Useche. Bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio. Ya una vez solucionado estos incidentes de orden técnico que, bueno, regularmente a veces acontecen. Profesor Useche, estamos al aire, estamos allí nuevamente conectados para entablar un diálogo el día de hoy frente a un asunto que es de total interés para la audiencia, para las personas que nos siguen en las diversas ondas, en las diversas plataformas. No tenemos la posibilidad en este momento de verlo, profesor Useche, no sé si podamos ajustar allí su cámara para poderlo tener al aire en este preciso instante también. Como les decía, hoy vamos a hablar acerca de el conflicto que se ha derivado, que se ha presentado entre Ucrania y Rusia, pero particularmente el enfoque que hoy queremos tener es un enfoque desde una mirada pacifista. Sabemos que el proyecto que se adelanta en Uniminuto desde InnovaPaz, en cabeza de nuestro invitado el día de hoy, el profesor Óscar Useche, viene acompañando y gestando una serie de reflexiones también que en este contexto y en este marco resultan importantes. A ese respecto, por supuesto, ya lo tenemos aquí en pantalla, tenemos la inmensa oportunidad de establecer este diálogo con Óscar Useche, quien ha venido liderando y abanderando, insisto, estas reflexiones en materia de paz y no violencia desde Uniminuto. Nuevamente, profesor Useche, bienvenido, y bueno, ya una vez hemos solucionado estos asuntos técnicos que hacen parte de esta nueva lógica también con la cual convivimos hoy en día, le doy la más cordial bienvenida.
Pues muchas gracias, Simón, por la invitación, y a nuestra audiencia, pues qué bueno poder hoy conversar sobre este tema de actualidad profunda como es la guerra entre Rusia y Ucrania, y ver si hay alguna perspectiva pacifista que pueda intervenir en este conflicto bélico que, como todos, son horrendos en realidad y nos causan mucha desgracia en el mundo.
Brindemos un poco de ese contexto que es necesario siempre. Cada vez que nos referimos a un conflicto, algunos han utilizado también la expresión guerra en este escenario. Describamos el contexto, describamos un poco lo que viene aconteciendo. ¿Qué acontece? ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? De manera breve, profesor Óscar Useche, para que nuestros oyentes tengan también un marco de referencia frente a lo que viene pasando en este sentido.
Sí, es muy importante, además, porque toda guerra, que esta lo es, trae como consecuencia una lucha en los medios de comunicación, una lucha por la verdad. Cada contendiente quiere traer a la opinión pública hacia su bando, porque pues, una guerra divide en bandos, polariza. Y por lo tanto, la misma comprensión de los contextos, la misma comprensión de la narración histórica, pues tiene distintas interpretaciones dependiendo del bando desde el que se la vea. Ahora bien, hay unos hechos que son incontrovertibles. Cuando la Unión Soviética llega a su fin en el año 91, después de la caída del Muro de Berlín, hay una reestructuración de todo el mapa político, geopolítico en Europa. En primer lugar, pues tener en cuenta que la antigua Unión Soviética se disgrega y de ella surgen 13 países distintos. Algunos porque tenían su propia identidad y eran naciones antes del acontecimiento de la caída del muro, eran naciones que convivían al interior de una federación dominada por el Partido Comunista Soviético. Cuando sucede este acontecimiento, entonces Ucrania, que es una de esas naciones, reclama su independencia. Y la debilidad con la que quedó la antigua Unión Soviética, ahora Federación Rusa, pues impide que intente mantener la hegemonía sobre esos territorios. Eso es una gran oportunidad para las potencias occidentales, que siempre habían tenido en la Unión Soviética su contradictor, y estaban en una lucha que podría llamarse de superpotencias, la superpotencia soviética contra la superpotencia norteamericana. Y esto crea entonces, la caída de la Unión Soviética crea una situación en la que las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos ven la ocasión de acercar sus aparatos militares más cerca de las fronteras de la ahora Federación Rusa. Eso, por supuesto, trae tensiones enormes. Y una de esas tensiones, pues, ocurre en territorio ucraniano. Hay que decir que Ucrania es un gran país, un país del tamaño en población de Colombia casi, y que además es muy fértil y muy bello. Sus ciudades son ciudades hermosas, ¿no? Construidas por décadas y décadas de acopio cultural y de acopio de infraestructuras importantes, además de ser una despensa, porque es un productor enorme de alimentos, especialmente de granos, que exporta pues a la Unión Europea y a la misma Federación Rusa. También fue una potencia o parte de la potencia nuclear que tenía la Unión Soviética, estaba ubicada en Ucrania. Y mantiene, por lo tanto, dos grandes centrales de energía nucleares, aunque el acuerdo al que se llegó entre Gorbachev y la administración norteamericana y las administraciones europeas era que todas las armas atómicas que estaban en territorio de estos países, incluyendo Ucrania, se devolvían a Rusia. Y eso fue lo que ocurrió. En este momento, Ucrania no tiene armas nucleares, pero tiene centrales nucleares y una larga tradición en este aspecto. Recuerden que Chernóbil, una de las ciudades importantes de Ucrania, pues fue donde ocurrió el desastre que llevó fue una de las causas de la caída de la Unión Soviética, cuando se mostró que la capacidad técnica que había para controlar ese tipo de desastres que son pueden impactar gravemente el medio ambiente, como ocurrió en efecto. Chernóbil hace parte de Ucrania, sigue siendo de territorio ucraniano. Fue una de las primeras ciudades que tomó Rusia en esta ofensiva. Y hay otra planta nuclear muy cerca ya de la frontera con Bielorrusia, que era otra ex Unión Soviética, y que cuando ocurren estos reacomodos políticos, llega un momento en que el gobierno de Ucrania era muy próximo al gobierno ruso, de su órbita, digamos, acompañaba sus pretensiones en el mundo. Pero ocurre en 2014 un levantamiento, dicen los rusos, instigados de Occidente, que propicia que ese régimen sea derrocado y llegue un régimen más próximo a Occidente. Y la puja entonces está por si Ucrania pertenece o no a la Unión Europea y a la OTAN, que es la gran alianza militar de 30 países pues se considera contradictor tanto de China como de Rusia. El reclamo que hace Rusia y que hace Putin y la justificación que da el presidente ruso es de que se incumplen los acuerdos que se pactaron cuando la Unión Soviética se disgrega y por la cual se decía que no iba a expandirse la OTAN a las fronteras rusas. Y lo que ha sucedido es que sí ha habido una aproximación de la OTAN a la frontera rusa. Entonces, lo que exige el gobierno ruso en este momento es que declare Ucrania que no va a pertenecer a la OTAN, cosa que hasta ahora empiezan a señalarlo. Segundo, que no va a tener un armamento ni una fuerza militar que amenace a Rusia. Y con eso empiezan a desarrollar también una serie de reivindicaciones nacionales en la frontera ruso-ucraniana, en donde ya se proclamaron dos pequeñas repúblicas independientes de Ucrania. Todo eso configura el mapa de la guerra, que por supuesto es una guerra entre potencias, en donde Ucrania está en la mitad, pero lo que se está jugando es la hegemonía en Europa de parte de la potencia rusa y de las potencias occidentales. Ese sería como un breve recuento de lo que está ocurriendo, Simón. No estoy escuchando, Simón.
Bien, vamos a ver, ahí me escuchan, creo que sí, ahí se mejora un poco el audio. Les estaba preguntando, profesor Oscar Useche, que en el marco de lo que viene sucediendo con el contexto de la geopolítica en materia de este conflicto entre Rusia y Ucrania, usted nos plantea algo muy interesante y tiene que ver con ese conjunto de intereses que están allí mediados. De intereses de Occidente, representados en la OTAN, intereses, por supuesto, de Rusia, intereses del mismo gobierno ucraniano que ha estado allí en medio de unas tensiones muy particulares y, por supuesto, de los Estados Unidos, unos intereses también muy marcados en ese nivel. Quisiera preguntarle, profesor Oscar Useche, ¿cómo aproximarnos a un conflicto de esta dimensión desde una perspectiva pacifista, cuando entendemos que lo que está enmarcando de manera significativa desde el pasado 24 de febrero, que fue cuando estalló lo que el presidente Vladimir Putin denominó como una operación militar especial, especialmente ahí en Donbass, ¿cómo entenderlo desde una perspectiva pacifista? Porque alguien puede decir, no, Si de pronto acogemos o establecemos o le damos parte a alguno de los intereses de los que están allí mediando este conflicto, pues por supuesto se pueden generar también, es asumir una postura por parte de alguno de los bandos allí en tensión. ¿Cómo aproximarnos desde esa mirada pacifista a un conflicto de esta naturaleza que tiene variables e intereses económicos muy marcados, intereses políticos también de alta tensión.
Simón, es que por lo menos hay tres factores que no se pueden dejar de considerar antes de comprender opciones distintas que se están manejando en el escenario del conflicto, de la guerra. En esto hay que señalar que las narrativas de las potencias bélicas en los medios de comunicación pues suelen cambiar el lenguaje y crear una serie de distractores, como por ejemplo la condena que hace Putin a que se hable de una guerra. Él dice que no está en una guerra, sino en una operación militar especial. Eso es un eufemismo, ¿no? Pues hemos visto bombardeadas las ciudades ucranianas, entonces en realidad lo que hay en el escenario es un escenario de guerra, es un campo de batalla. ¿Y cuáles son los tres elementos mínimos para entender esto? Hay de por medio intereses. Todas las guerras se hacen por intereses. El primero es económico. Ya dijimos las riquezas que tiene Ucrania y que se están disputando. También hay riquezas allí en relación con el extractivismo, petróleo y otros, el gas y otros hidrocarburos de este tipo, tan necesarios para el tipo de industria que se tiene. Entonces, hay unos intereses económicos muy potentes. Segundo, hay unos intereses geopolíticos, el tablero que describíamos al principio, en torno al cual cada una de las potencias y de estos soberanos nacionales pretenden tener como un área de seguridad. Entonces, el problema de la seguridad va a ser fundamental. Rusia reclama, yo necesito un perímetro de seguridad, ¿sí? Es muy parecido a lo que ocurrió en la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética de entonces, en el año 63, cuando los soviéticos intentaron establecer misiles tierra, aire y misiles nucleares en la isla de Cuba, que queda muy cerca de los Estados Unidos. Eso, pues inmediatamente el gobierno norteamericano, entonces presidido por Kennedy, advirtió que eso sería una guerra nuclear inmediatamente. Y hubo negociaciones, la Unión Soviética desistió de instalar los misiles, los cohetes nucleares en Cuba, a cambio de que Estados Unidos desmantelara ese mismo tipo de armas en Turquía, porque ambos se sentían amenazados. Entonces, intereses geopolíticos basados en el discurso de la seguridad de los estados, la seguridad de las naciones. Y un tercer elemento es ideológico, ¿no? Occidente presenta esto como que es una lucha entre la democracia y el totalitarismo. Los rusos la presentan como que es una lucha contra un genocidio que ha habido contra la población rusa o de origen ruso y de habla rusa que hay en la frontera norte de Ucrania. Y que son los que finalmente esos territorios se declaran independientes y Rusia los reconoce. Entonces hay un problema ideológico. Dice, allí hay un genocidio, dicen los rusos, y hay una influencia de las posiciones neonazis que están presentes en el gobierno de Zelensky, en el gobierno ucraniano. Entonces son esos tres grandes elementos. ¿Qué hace una guerra? Una guerra divide la población y el mundo entero en este caso, entre amigos y enemigos. Entonces hay que ganar adeptos al bando de los amigos y el que sea enemigo pues va a sufrir las consecuencias de la guerra. Es una lógica perversa. No hay guerras justas, es lo que decimos los pacifistas. Ninguna guerra se justifica, mucho menos alrededor de esos intereses creados que he mencionado. Y además alimentados ahora en lo ideológico por un renacer del nacionalismo. Entonces ahora los patriotas ucranianos están dispuestos a dar la vida por defender la patria ucraniana. Y los patriotas rusos están en la misma tónica. Entonces unos y otros tienen un discurso nacionalista que es sumamente peligroso, porque las naciones son creaciones humanas, eso no son cosas naturales, y está clarísimo el ejemplo en Ucrania, donde hay una importante población siendo de ciudadanía ucraniana, tienen cultura, lenguaje y demás ruso y se sienten más próximos a Rusia. Entonces, poner en juego el nacionalismo es sumamente peligroso. El pacifismo está en contra de los nacionalismos que generan las guerras. Creemos que es posible buscar otras soluciones. No es acertado, en nuestra opinión, que el gobierno ucraniano arme a la población civil para defender la patria ucraniana, exponiendo a toda la población a una guerra asimétrica, porque pues, enfrentar a unos ciudadanos recién armados que no tienen experiencia militar, que no tienen el armamento suficiente, a un ejército profesional, a un ejército agresivo y muy bien armado, es someterlo a una matanza, sin duda alguna. Claro, está la otra consideración, ¿por qué los rusos tienen que intervenir de una manera tan agresiva, tan mortal, tan criminal, contra una población civil? Entonces, ni de uno ni de otro bando encontramos justificación. Para eso se inventó la política y la diplomacia. La diplomacia debería estar hoy jugando un papel en cambio de que sean los bloques militares, por ejemplo, la OTAN. La OTAN es un bloque militar, la Organización del Organización del Tratado del Atlántico Norte es una organización militar que nunca dejó de amenazar a Rusia, que se negó pensando que los rusos estaban en una debilidad estratégica a ser fieles a un acuerdo que se había llegado de que no se iban a expandir las fronteras de la OTAN ni de la Unión Europea acercándose a Rusia. Luego se desata esa guerra en el Donbass, en esa región que mencionaba ahora Simón, que es la región de habla rusa, y en donde separatistas rusos iniciaron también una guerra que fue muy respondida militarmente desde el gobierno ucraniano. Entonces, el discurso de la guerra solo crea este tipo de confrontaciones mortales, mientras que debería acudirse a la diplomacia, a una diplomacia entre estados y a la diplomacia ciudadana, ¿no? Ahora podemos conversar un poco más sobre esto.
Bien. Aparecen algunos elementos que me parecen importantes en relación a al contexto y a la reflexión que usted nos plantea. Y uno de esos elementos tiene que ver con la concepción de democracia. Yo quisiera que profundizáramos en esta idea, porque creo que de por medio, también cuando se presentan este tipo de conflictos, de incidentes, de guerras, como usted también lo ha advertido y lo ha señalado, en el discurso de geopolítico aparece este asunto respecto a la amenaza a la democracia. ¿Cómo podemos entender o en qué sentido podríamos decir que un conflicto de esta naturaleza podría amenazar o podría poner en entredicho la concepción de democracia que tal vez contemporáneamente se ha venido construyendo? Y lo señalo ¿por qué? Porque sabemos que existe no solamente una intervención militar, que es la que ha venido propagándose y ha venido generando también todo este conflicto y esta guerra, sino que también hay de por medio una serie de intereses mediáticos donde hay una lucha por proponer o por mostrar la fuerza de la democracia o una concepción de la democracia en este orden de ideas. ¿Cómo acercarnos, cómo aproximarnos y qué podríamos aprender de este conflicto en materia de la concepción de democracia que está en juego, profesor Óscar Useche?
Hay en efecto un debate muy profundo respaldado por hechos muy tozudos acerca de las imperfecciones de las democracias occidentales y, por supuesto, de las aún más profundas grietas que hay en la relación Estado-ciudadanía en gobiernos como el ruso o como el chino, que no comparten la misma idea de la democracia. ¿Qué es lo que pasa? Para Occidente, el núcleo de la democracia es la democracia representativa. Es decir, desde que haya elecciones hay democracia, más o menos simplificando al máximo el asunto. Entonces, resulta que en regiones como la nuestra, en América Latina, muchos regímenes, incluyendo el régimen de Maduro, por ejemplo, en Venezuela, tan criticado, o el de Ortega, o el de Cuba, hacen elecciones. Y sin embargo, no se les reconoce como una democracia. El nuestro, nuestro país, Colombia, pues tenemos elecciones. Los que estamos pendientes de lo que ocurre con nuestra democracia representativa sabemos que hay una crisis profunda de esa democracia representativa. Eso no está funcionando bien, eso hay que mejorarlo, eso hay que cualificarlo. Entonces, es una visión muy simplificadora simplemente decir que hay un combate entre la democracia occidental, que sería como el ideal de las cosas buenas, de cómo conducirse, y ciertos totalitarismos, que serían, por ejemplo, los que agencian países, potencias también, como Rusia o China, y que se expresan en gobiernos que a veces ni siquiera se reclaman como democráticos. Un ejemplo profundo para ver esas contradicciones en el discurso es el de Arabia Saudita y todos estos países gobernados por monarquías, que para nada tienen de democráticas, pero que como están girando alrededor de un interés económico tan fundamental para el mundo industrializado como es el petróleo, entonces no se les toca. Ahí no hay discurso de democracia válida. El caso de Israel, ¿no? La democracia que existe es solo para los israelitas puros, mientras que para los palestinos, incluyendo los palestinos de los territorios ocupados por Israel, o los palestinos que trabajan como obreros en Israel, para ellos no hay democracia. Entonces, las guerras son ocasiones para revivir esta polémica, para saber las deficiencias enormes que tienen nuestros sistemas democráticos, y para advertir otra cosa, democracias que generan, que son productoras de guerras, ya están cuestionadas de por sí, ¿no? Y el gran discurso que hay, que tiene mucho de verdad y de legitimidad, de defender al pueblo ucraniano, al gobierno ucraniano, de una agresión evidente como la que Rusia ha iniciado en esta guerra ya de 3 semanas, no puede ocultar que esa misma actitud tuvo Occidente y lo tiene permanentemente en otras guerras. Occidente, la OTAN ha sido potencia militar invasora y presente en guerras vivas aún, las guerras, por ejemplo, del norte de África, Libia, todo eso que sobrevino después de la primavera árabe, presente hasta hace muy poco, hasta que le tocó salir expulsado al ejército norteamericano y de la OTAN en Afganistán, o lo que hicieron en Irak, es muy similar a lo que hace Rusia. Entonces, no creo que el pacifismo deba dejarse engañar de unas potencias que se vuelven ahora salvadoras de la democracia de un país, cuando han aplastado a países enteros con unos costos enormes. Algo está fallando ahí. Entonces la ciudadanía tendría que comportarse de otra manera y tendríamos que empezar a reconstituir, a reinventar la democracia, ¿no? Boaventura de Sousa Santos, uno de los intelectuales más importantes portugueses y de mucha influencia en América Latina, lo que señala es que se requiere de una verdadera reinvención de la democracia, de la ciudadanía y de todos estos principios que han orientado el mundo occidental ante la evidente crisis. Una democracia que mata de hambre no es una democracia que pueda legitimarse. Una democracia que así sea electa en sufragio universal no es capaz de disminuir la desigualdad horrorosa que hay en países como los de América Latina y como el nuestro. Algo está fallando de esa democracia. Una democracia como la norteamericana, el país por excelencia, pues, de la democracia occidental, que pudo elegir y tener a un personaje guerrerista y absurdo en su manera de gobernar como Donald Trump, pues algo está fallando en esa democracia, ¿no? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no?
Y ese conjunto de fallas que usted señala, profesor Óscar Useche, sin duda alguna también nos pone en un escenario de tensión, también poner a pensarnos un poco cuáles son esas deficiencias que tal vez el sistema democrático occidental ha develado, ¿no? Ha develado especialmente en los últimos tiempos, donde se evidencia una disputa también en la forma como ciertas democracias o ciertos aparatos democráticos o ciertos estados que se denominan democráticos han procedido. Bueno, estamos hoy dialogando y conversando con el profesor Óscar Useche en nuestro espacio del Puente, dialogando acerca de esta guerra de Ucrania desde esa mirada pacifista que desde el Instituto de Paz y No Violencia Innova Paz, que representa al profesor Óscar Useche, se vienen adelantando unas reflexiones muy interesantes frente a este asunto. Invitarles a que también nos compartan sus inquietudes, sus preguntas a nuestro invitado especial el día de hoy a través de las diversas plataformas en las que estamos hoy conectados, en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. Continuamos, profesor Óscar Useche, con un tema que, por supuesto, no podemos evadir, no podemos sacar de esta ecuación también, particularmente entendiendo que cuando hablamos de cuestiones políticas también nos referimos mucho al contexto. Y una de esas cuestiones tiene que ver con la incidencia política, la incidencia económica, incluso, si se quiere, sociopolítica, que puede tener un conflicto, tiene un conflicto de esta naturaleza en el terreno, en el territorio colombiano. Sabemos que estamos en una disputa muy fuerte a nivel electoral en este momento y se empiezan a evidenciar cierto tipo de discursos que le atañen una influencia por uno o por otro lado a este conflicto. ¿Cómo podemos leer desde nuestro territorio, desde Colombia, esta incidencia y si existe o en qué medida puede existir una influencia, unas consecuencias fuertes en el ámbito económico, en el ámbito político?
Sí, son muchas las conexiones. Hoy el mundo está interconectado, Simón, y es inevitable que un conflicto de las dimensiones del de Ucrania con Rusia, así, insisto, como el de otros conflictos que mencioné hace un momento, que siguen vigentes, hoy están bombardeando en Yemen los bombarderos saudíes contra pues una facción allí que tiene el gobierno legítimo o por lo menos reconocido en ese país, en Yemen. Entonces todos estos conflictos impactan directamente. Este tiene una dimensión económica muy, muy dura para todos estos países, porque Occidente, las potencias occidentales se metieron en la lógica de las sanciones económicas. Y esas sanciones económicas sin duda que van a acosar al régimen de Putin y lo van a debilitar, le van a obligar a tomar unas decisiones. Y no puede soportar mucho ese tipo de bloqueo de manera muy prolongada. Todas nuestras economías hoy están interconectadas por la globalización, por el régimen financiero que rige, que es hegemónico, y con eso es que están golpeando la economía, que pues en la lógica de la guerra es la economía que soporta el poder bélico ruso. Pero como las economías están interconectadas, eso tiene una repercusión enorme sobre las propias economías que generan esas sanciones. En primer lugar, Europa. Europa se va a ver condenada, si no se llega pronto a un arreglo en el que todos tienen que participar, a unas alzas desmesuradas en los combustibles. Este momento está terminando, está la última fase del invierno europeo y pues se siente el rigor de la subida de precios de la electricidad doméstica, de cómo afecta esto a las empresas, a la industria, etcétera. Igualmente se van a ver golpeados por el impago a que se va a someter Rusia de su deuda con el Fondo Monetario Internacional y con los países, con los, la gran banca occidental de la, con la cual está conectada. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Nosotros estamos saliendo de una pandemia, cosa que es otro factor importante a tener en cuenta. Salimos muy debilitados, se incrementó la pobreza de manera enorme y muchos de nuestros alimentos, por ejemplo, de la economía agraria y pecuaria de nuestro país, dependen de insumos agrícolas que son importados de esas zonas, de esa zona del mundo que está en guerra hoy. Entonces, la falta de esos insumos va a afectar los cultivos, la producción agrícola. La inflación en alimentos, o sea, el alza del precio de los alimentos se está viendo muy grande, primero como producto de la pandemia y ahora producto de esta guerra se han disparado. O sea, tenemos niveles inflacionarios que no se veían hacía muchísimos años que hicieron que un aumento que parecía muy importante del salario mínimo al final del año pasado, que empezó a regir en enero, que por fin llegó a la cifra mágica del millón de pesos como salario mínimo, pues lo devoró hace mucho rato el proceso inflacionario solo de alimentos, pero eso va a afectar el precio de los arrendamientos, los precios de la vida general que llevamos los colombianos, las clases medias también. Entonces, desde el punto de vista económico va a ser una afectación muy grande. Pero hay una cosa en la que se ha reparado poco. Muchos sectores, influidos sobre todo por los medios de comunicación, han tenido una respuesta en Colombia como de simpatía con Ucrania, ¿no? Ese es un pueblo heroico, qué bueno que Zelensky siga en el allá en su trinchera, peleando, llamando a sus ciudadanos a que resistan de manera armada al invasor y convocando al mundo a que haya una defensa también de Ucrania. Entonces se inflaman los nacionalismos y el discurso de defender la democracia ucraniana cuando tenemos una guerra viva en Colombia que se ha retomado, que ha tenido un mal desarrollo del proceso de paz por decisiones políticas que hay, y la guerra se ha recrudecido en varias de las regiones más importantes de este país. Todo el Andén Pacífico está afectado por la guerra, Urabá de nuevo en la guerra, la frontera con Venezuela, el Catatumbo, etcétera. Hay un recrudecimiento de la violencia. Nuestras comunidades han resistido a la guerra. Mucho deberían aprender países como Ucrania y ciudadanías como Ucrania a resistir de manera pacífica a la guerra. El pacifismo puede enfrentar con métodos no violentos la guerra. Es una experiencia de larga data y Colombia la ha implementado. Sin embargo, en lugar de estar, llamémoslo así, exportando esto, dando ideas acerca de cómo debiera salirse de una crisis que es tan horrorosa, con tan graves consecuencias para la población ucraniana, estamos exportando otra vez mercenarios, ¿no? Hemos visto varios exmiembros de las Fuerzas Armadas que hemos entrenado con el dinero de los impuestos colombianos, ahora ofreciéndose para crear ejércitos mercenarios que van a combatir a favor del gobierno ucraniano, cosa que es bastante deleznable. Entonces, sí, hay un impacto general y esto sin duda se va a transmitir al proceso electoral, que ya de por sí está bastante crispado, ¿no? Aquí las elecciones se han tomado por la mayoría de los candidatos como un escenario de guerra, en donde hay que dividir también en los discursos a los buenos y a los malos, a los amigos y a los enemigos, en lugar de estar debatiendo cómo sacar de la pobreza a 19 millones y medio de colombianos, según las cifras del DANE.
Así es.
Y cómo combatir la desigualdad que hace que, mientras la banca ha triplicado sus ganancias, las gentes están hoy al borde en muchos sectores del hambre.
Bien, desde México nos saluda Aquileo Romero, dice: muy interesante, es un tema de actualidad que nos implica a todos. Allí nos envía sus saludos. Y yo quiero tomar como referencia también lo último que usted ha señalado, porque ya usted nos habla también en plural, ¿no? Nos involucra en esta reflexión y en este análisis que lleva a cabo frente a este fenómeno geopolítico de enorme calado, podríamos decir. Y tiene que ver con lo siguiente. Quiero plantearlo en estos términos. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía frente a amenazas de este tipo, conflictos de esta naturaleza, que también podrían presentarse en América Latina, quizás bajo otros tonos, bajo otras modalidades? Y aquí en Colombia tenemos también un conflicto interno ya de muchos años que sigue costándole la vida a muchas personas y frente a lo cual se viene haciendo un ejercicio profundo de memoria. Quisiera preguntarle en ese orden de ideas, profesor Useche, ¿cuál es el papel, cuál es el rol de la ciudadanía? Porque a veces se puede pensar que esto es un asunto simplemente de estados, de regímenes, y no se toma en cuenta tal vez la voz y la manera también como podemos como ciudadanos ejercer algún tipo de influencia, quizás no necesariamente de manera directa, en un conflicto como el que se viene llevando a cabo, pero en nuestra cotidianidad y en la forma como nosotros atendemos y resolvemos los conflictos para no caer en fundamentalismos que particularmente nos lleven a un derramamiento de sangre mucho mayor.
Desde el punto de vista del pacifismo, la única manera de detener las guerras es la acción directa, pacífica y no violenta de los ciudadanos y las ciudadanas. Desafortunadamente los medios de comunicación entran también en la lógica de guerra y no nos dejan ver lo que está ocurriendo en la misma Rusia. Todos los días decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas se levantan contra la guerra que su gobierno está desarrollando en Ucrania. Inmediatamente son detenidos, reprimidos, encarcelados ya por miles. Sin embargo, se atreven cada vez más a acciones directas, no violentas, que de la presentadora, un cartel a la paz, no a la guerra, y denuncia al medio. En Ucrania, el Estado ha convocado a la gente a que se arme y se defienda, y obliga a los hombres mayores de 18 años y hasta 60 años a permanecer en el territorio a los que se les ha entregado armas y demás. La respuesta ciudadana es la gente tratando de huir. Es cierto que hay un núcleo nacionalista que se queda y que va a pelear y está siendo expuesto a una cosa tan atroz, pero la mayoría de la gente dice, pues esta no es mi guerra, yo tengo que irme, me obligan a irme, y entonces el refugio, la huida, es también una forma de resistir, si se quiere, a ese conflicto, vaciar de sujetos el territorio de la guerra. Pero además, es necesario entender que solo una movilización ciudadana en toda Europa, y por supuesto en otros territorios como el nuestro, que se siente menos afectado, pero que debiéramos estar movilizados también, ¿no?, exigiendo el cese de la guerra, como lo consiguieron los jóvenes y las jóvenes norteamericanas frente a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam la detuvo el movimiento estudiantil de los años 60, la gran movilización que se hizo en Europa por esa misma época, contra la guerra nuclear, contra la amenaza nuclear, también fue un efecto de disuasión. Es decir, cada vez más los ciudadanos y las ciudadanas contamos y podemos desplegar una movilización y una acción permanente.
Bien, yo creo que ahí quisiera aportar un elemento que me parece importante y que está a la mano. Todo el tiempo, permanentemente, en el contexto en el que estamos, hay una batalla, hay una lucha por la información, por la verdad a través de la información. Y quizás una de las cuestiones que tenemos a la mano, por ejemplo, es no compartir noticias falsas. Un fenómeno de esta naturaleza es mucho más complejo de identificar, por supuesto, cuál es la fuente que está de alguna manera teniendo ese carácter de veracidad y de rigurosidad frente a la verdad de un hecho, pero es evidente que hay informaciones que son a todas luces falsas que nosotros como ciudadanos podríamos de alguna forma plantear y resistirnos de alguna forma también a no compartir esas noticias falsas que terminan haciendo eco, terminan afectando de alguna manera también el ejercicio crítico de las ciudadanías. Ahí es donde tenemos un compromiso fuerte, creo yo, en eso que usted señala, profesor Useche.
Sí, y tanto las noticias falsas, Simón, como los discursos guerreristas, ¿no?, que defienden la guerra como alternativa. Claro. No podemos dejarnos cooptar en ninguno de los bandos, ¿no? O sea, el hecho de que haya un humanitarismo, como el que llama el Papa Francisco, por ejemplo, a defender a todas estas víctimas de la guerra, que hay que movilizarnos para eso. No quiere decir que estamos de parte de un lado o del otro, estamos contra la guerra. Ninguna guerra es solución para nada. Y insisto en que, por ejemplo, una autoridad espiritual como la del Papa Francisco es convocando a que se deslegitime la guerra. No hay ninguna justificación para una guerra. Todo se puede arreglar conversando, ¿sí? Incluso contradicciones tan fuertes en el escenario geopolítico como las que hemos mencionado.
Por ahí tenemos entonces unos retos, unos desafíos, unos compromisos muy puntuales también, muy específicos, que nos llevan a replantearnos nuestra perspectiva frente a la democracia, nuestra perspectiva frente a la naturaleza de estos conflictos bélicos y también frente al ejercicio de la ciudadanía. Profesor Óscar Useche, muchas gracias por atender una vez más la invitación del Puente. Qué bueno tenerlo por aquí en Un Minuto Radio. Esperemos próximamente llevar a cabo nuestra emisión desde tenerlo por aquí en el Estudio Central y desde aquí compartir también estas interesantes reflexiones que hoy nos ponen a pensar y nos ponen también en un escenario muy interesante respecto al papel que tenemos como ciudadanos.
Claro que sí, Simón. Pronto estaremos ya en modo presencialidad plena también en la emisora y en el programa El Puente. Muchas gracias, Simón, y a nuestros oyentes.
Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas el día de hoy, que seguirán repitiendo, escuchando en repetición este programa también en diversos momentos. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les da la más despedida, una cordial despedida en este momento, agradeciéndoles a todos su presencia y por su participación en El Puente el día de hoy. Siga en sintonía de Un Minuto Radio. Chao, chao.
Esta es Un Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UnMinutoRadio. La radio universitaria está aquí.